siendo 19 horas 6 minutos, damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de ATE Moreno Merlo, con quienes estamos en la hoy mesa, hoy muy pocos, ¿no es cierto?
Sí, pero hoy bueno, estamos medio raleados. Bueno, está presente nuestra querida conductora Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, con la gratísima compañía de la doctora María Inés de Ángeles, y también tenemos en la compañía también del operador Julián.
Bueno, y ahí nos saluda. Y si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 466-6559
o mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. También tenemos otra vía de comunicación, que es a través de email, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno, queremos decirles, como ya estamos en el final del año 2014 casi, ¿no es cierto? Y bueno, es el final del ciclo de nuestro programa por este año. Y nuestro programa Convocatoria, vamos a hacer la despedida el jueves 18 y bueno, hasta el año que viene. Pero queríamos decirles que bueno, comenzamos hace 4 años y que hace que esta es la quinta temporada, porque vamos sumando, de nuestro programa. Y bueno, y esto se hace con idea, producción, dirección y conducción de los que conducimos este programa. Quien les habla, Cristina Coronel, Luis Mancilla, Susana Meinar. Y al principio estuvieron con nosotros, ¿no es cierto? Luis Torres.
Sergio Fernández.
También tenía la columna aquí Hilda Ruiz, la psicóloga. Y nuestro operador empezó siendo...
estuvo Miguel, sí, no, pero chicos.
No, pero estuvo Martín Raffo primero, ¿no? Empezamos con él. Bueno, y después estuvo Miguel, después estuvo Matías y ahora estamos finalizando un poco este ciclo con Julián. A los cuales tenemos que agradecerle muchísimo porque es un apoyo muy importante ante cualquier situación, digamos, de apuro, que esto es radio en vivo, están ahí atentos a que podamos corregir y retomar. Así que le decimos muchísimas gracias y bueno, y así vamos, tenemos un programa más y nos despedimos por este año. Y como dijimos, estamos casi al final del año y hoy trajimos la editorial justamente haciendo un homenaje al argentinazo del año 2000, un proceso que para nosotros no se cerró aún. Y como todos los años, en el mes de diciembre, instala en el escenario político la rebelión popular del año 2001 y esto parece inevitable. Y nos referimos a aquella gesta histórica del 19-20 de diciembre donde marcó a fuego la ilegitimidad de las instituciones burguesas que ya no nos sentíamos representadas por ellos y sobre todo en nuestros intereses populares. ¿Y qué pasó? El pueblo saltó por encima de ellas, rompió el contrato que dice... Esa palabra famosa que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y nos preguntamos un montón de veces, ¿qué representantes? ¿Dónde están ellos? Y la insurrección de las masas ha dejado la experiencia más elevada de tomar el camino de la intervención directa en esos días. Y veíamos gente en la calle haciendo, vamos a decir, un poco suyo, esa democracia renga que no nos había dado respuesta a las cuestiones más elementales de vida y otras cosas, ¿no? Esta experiencia del pueblo en la calle se tornaba riesgosa, claro, ¿para quiénes? Y la crisis de gobernabilidad de la propia burguesía había dejado espacio para que el pueblo tomara en sus manos algunas decisiones. Pero rápidamente las clases dominantes vieron peligrar sus intereses y llamaron a un pacto con los partidos y las fuerzas vivas, inertes a sus intereses, para cuartear mayor avance de la insurrección de esos días. Y había que hacer algunos cambios económicos y políticos, y claro, ¿quién sería el hombre elegido, no? Y el candidato elegido para garantizar esos negocios fue Néstor Kirchner. Con un relato nacional y popular, cooptó algunas organizaciones de desocupados, otorgando planes sociales que estaban haciendo falta, y algunas mejoras a través de los subsidios, y el establishment internacional le permitió suspender el pago de la deuda externa y durante 2 años creó empleos precarios, sí, pero temporales, pero bajó un tanto la desocupación, que en ese momento era terrible. La aplicación de este programa generó la dispersión del movimiento obrero desocupado y logró restablecer la gobernabilidad, y envalentonado por esta hazaña, el kirchnerismo dejó volar la utopía del desarrollo capitalista en nuestro país. Pero el gobierno kirchnerista hoy por hoy cierra su tercer mandato con un sueño trunco del país industrializado, y ni que hablar de un empresariado que realmente se ha enriquecido en esta década y, por supuesto, que no se comprometió con la causa nacional y no aportó a la inversión productiva. Al contrario, asociada al capital financiero, ha trasladado sus ganancias al extranjero y el proyecto nacional y popular, bien, gracias. Bueno, a 13 años de aquel argentinazo, los reclamos se multiplican por miles. Claro, la situación se ha ido agravando y los cambios esperados por el pueblo nunca llegaron. ¿Se acuerdan cuando decían que el vaso lleno derramaría para el lado de los pobres? Eso nunca pasó. Al contrario, la presidenta Cristina Kirchner ha profundizado el ajuste y la represión al movimiento obrero y a los sectores más empobrecidos de la sociedad capitalista. En el presupuesto nacional y provincial del 2015, tanto Scioli como Cristina han aumentado notablemente las partidas para sostener el aparato represivo. Y estamos seguros, vendrán por nosotros cuando salgamos a reclamar lo que nos corresponde. Hablamos de esos aparatos represivos que ya los conocemos. El gobierno de los derechos humanos debería saber que nuestros derechos son legítimos. Hablo de este gobierno o al del que venga. Por eso debemos procurar un plan de lucha nacional unificado por nuestras reivindicaciones, pero con un programa de salida que realmente ponga una correlación de fuerza del lado de los trabajadores, porque sabemos que el ciclo kirchnerista está llegando a su fin, pero cualquier gobierno que venga va a venir también con el mismo programa o aún con mayores pretensiones de sofocar cualquier lucha y con mayores ajustes. Bueno, por eso tenemos que armar un gran movimiento popular desde los trabajadores para responder de alguna manera a esa situación que se viene. Y en ese sentido, nuestra central de trabajadores, la CTA Autónoma, y su secretario general Pablo Micheli convoca para el jueves que viene, 18 de diciembre, a un paro nacional con movilización por un bono de 4.000 pesos para todos los trabajadores, pero también aumento salarial al valor de la canasta familiar, aumento de emergencia para los jubilados junto al 82% móvil, que sigue siendo un reclamo, frenar los despidos y las suspensiones y mejorar la atención de la salud, la educación y la vivienda. Y porque somos los trabajadores que generamos las riquezas del país, por eso nos merecemos construir una sociedad más justa. ¿Qué sería del capital sin los trabajadores? No podría desarrollarse. Nosotros siempre charlamos esas cosas. Cuando el capital no tiene a los que generan justamente la producción, no podrían juntar su riqueza. En cambio, los trabajadores podemos vivir sin el capital, Esa es la diferencia. Deberíamos aprender a hacer otro programa. Y en ese camino creo que estamos yendo. Bueno, como trabajadores podemos tomar nuestras decisiones en la vida política y eso sería muy importante. Estos y otros más fueron los reclamos genuinos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Aunque el detonante fue la confiscación de los pequeños ahorros de la clase media, con el famoso corralito y otras cosas, ¿no? Por eso el argentinazo, nosotros lo repetimos mil veces, sigue latente, vigente en la memoria de nuestro pueblo argentino.
Prepara la matanza. Policías y gendarmes en la calle. Que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la consigna clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20
del lado de los criminales. Del lado de los criminales.
Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20.
Segunda opción, nos metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando
que la corten con los piqueteros,
con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante,
porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea, y cuando avanza no recula, la izquierda tuya se denuda y se lo lleva puesto a Lula. Que hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó.
La Rúa.
Que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20
y está que arde.
Y está que arde.
Y está que arde.
Y está que arde.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Cambiamos ojos,
este bloque es de noticias sindicales. ¿Y qué tenemos, Luisito? ¿Cuál es la primera noticia?
Bueno, arrancamos con que tenemos el paro de la CTA. Este 18 de diciembre la CTA vuelve a la calle para reclamar la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, un bono de fin de año de 4.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras, así como para los beneficiarios de planes sociales y cooperativas, y un aumento de emergencia para los jubilados. La agencia ACTA habló con Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la CONADU histórica y secretaria administrativa de la CTA, quien manifestó que a partir de lo que fue nuestro congreso extraordinario del 28 de noviembre, ocasiones que ratificamos con congresales de todo el país, que eran cerca de 80 congresales, al compañero Pablo Micheli, para que nos represente. Definimos el plan de lucha, seguir en estado de alerta y movilizar en demanda de la inmediata reapertura de las paritarias salariales y un incremento salarial, denunciando la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, que van a estar congelados hasta julio de 2015. Por eso nos sumamos con todo, ¿no?, a los reclamos de la central, como el bono de fin de año, la exención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos y el aumento de emergencia a nuestros compañeros jubilados. Y el 82% móvil, por supuesto.
Marine.
¿Cómo estás? Bueno, tenemos una noticia de la agencia ATE. Los gremios de la CTA, ATE, CITAP, Tresprosa, junto a organizaciones sociales y territoriales y en unidad de acción con toda la clase trabajadora de la provincia, mantienen una toma pacífica de la gobernación Entrelew en reclamo de un bono de fin de año. Desde la madrugada de hoy hasta media mañana, los trabajadores mantuvieron un corte en las dos rutas de acceso a Trelew, que es la ciudad capital. Luego, movilizaron al centro de la ciudad en reclamo del bono de fin de año. Esta movilización se enmarca en un conflicto que vienen dando los trabajadores de Chubut en la lucha por recomposición salarial. Tras la constante negativa del Estado provincial a recibirlos, los trabajadores resolvieron mantener la toma hasta tanto se consiga una respuesta satisfactoria por parte del viceministro. No nos vamos a ir de acá sin una solución, destacó Claudia Barrio Nuevo, secretaria general de la CTA Chubut.
Paro de 48 horas de la Intersindical Jujeña. No solo no estamos de acuerdo, sino que vamos a ratificar la lucha. En conferencia de prensa, la Intersindical anunció un paro de 48 horas para hoy y mañana con actividades de protesta, debido a que el gobierno no ha cumplido el acta del año pasado, se niega a reabrir la discusión salarial y ofrece una suma de fin de año que es insuficiente porque no compensa lo que vamos perdiendo en salario por la reciente inflación que llega a un 40%.
Con la presencia de la CTA se reúnen los órganos sociolaborales del Mercosur. En el marco de la presidencia pro tempore de Argentina, se realiza esta semana, del día 9 al 12 de diciembre, la reunión regional de los órganos sociolaborales del Mercosur. La CTA está representada por Daniel Jorajuria y Cintia Poc, secretario gremial y la secretaria de formación, respectivamente, de la CTA auténtica, como hemos dicho. Los órganos sociolaborales son los encargados de abordar la dimensión social y laboral del proceso de integración de nuestros pueblos. Están compuestos, estos órganos, por el Subgrupo de Trabajo 10, CSGT10, órgano gubernamental, donde además de los gobiernos, participan como observadores y con voz los trabajadores y empleadores. Sus grandes ejes de trabajo son, primero, erradicación del trabajo infantil. Se aprobarán 3 recomendaciones sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito artístico, doméstico y deportivo, que se elevarán al trabajo mercado común. 2. Inspección del trabajo, donde se profundizarán las inspecciones conjuntas en zonas de frontera y también se profundizará la validación de las actas labradas de un país en otro. 3. Formación profesional, donde se profundizará el reconocimiento recíproco de las competencias en la formación profesional. Este reconocimiento de las capacidades profesionales está directamente relacionado con la libre circulación de los trabajadores en el Mercosur. GENAMPLE y Grupo de Integración Productiva, con el objeto de integrar la producción y el trabajo, Se realizará entonces una mesa de diálogo entre el Grupo Alto Nivel de Empleo, integrado por los ministros de Trabajo, Economía, Educación, Acción Social y Relaciones Exteriores, y el Grupo de Integración Productiva del Mercosur. En dicho encuentro, estará en debate la centralidad del empleo, el modelo de desarrollo productivo en el marco de proceso de integración, tratando de integrar lo económico y lo social laboral.
Sí, vos tenés otra noticia y finalmente vamos a comentar algo que sucedió en Ate Moreno Merlo ayer. Sí.
Bueno, tenemos una muy linda noticia. El día 20 de diciembre, Ate Moreno Merlo invita a celebrar un triunfo de todos, que es la declaración del 27 de junio como Día del Trabajador del Estado. Y vamos a festejar, vamos a inaugurar la temporada de 2014-2015 del Centro Recreativo Germán Abdala, donde tenemos la pileta, una hermosa pileta. Habrá, entre otras cosas, para disfrutar rock and roll, cumbia, folclore. Y una... algo importante que recalcar, que es hay que traer equipo de mate, traer platos, cubiertos para compartir el almuerzo. Además, si querés disfrutar la pileta, trae malla, toalla y ojotas. Todos juntos, trabajadores del Estado, Nacional, Provincial y Municipal, celebraremos en nuestro predio Germán Abdala. Los afiliados entrarán en forma gratuita, los hijos y cónyuge hasta 18 años, 150, e hijos a partir de 19 años, 150 cada uno. Tenés que reservar tu entrada en la seccional a tu delegado hasta el viernes 12 de la semana que viene, 12 de diciembre.
¿Por qué entran gratis los afiliados? Contanos un poquito, para que los oyentes y las compañeras que están escuchando entiendan.
Sí, porque en realidad es la fiesta para ellos, para los compañeros afiliados. Por eso los compañeros van a entrar gratis para disfrutar. Uh-huh.
Sí, su familia, sí.
La familia, o sea...
El cónyuge,
o sea, el marido...
Y el grupo familiar.
Grupo familiar primario, o sea, todos juntos pagarían 150. Uh-huh. O chicos e hijos a partir de 19 años pagarían 150 cada uno, en este caso. 18 años. A partir de 18 años para arriba sería.
Bueno.
18 años para arriba.
Bueno, como dijimos en la agenda, hoy tenemos entrevistados en piso que nos van a venir a contar cómo salieron las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en Ate Moreno Merlo, con la presencia de Claudio García, que nos va a hacer una síntesis, y va a estar también nuestra compañera,
Sandra
Chavero, ¿no? Que también nos va a contar, y además nos va a contar el tema de género. Bueno, dicho esto, les vamos a contar que vamos a la tanda, nos acomodamos y después vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángel. Gracias, Julián.
¿Estás escuchando?
Convocatoria
a la unidad de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red
con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Musiquita nos tiene acostumbrado que acá te presenta tu columna.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Inés?
Muy bien, gracias. Buenas noches, amigo de la radio. Nosotros hoy traemos algunas noticias que tienen que ver con los derechos humanos, porque creemos que como militantes y compañeros comprometidos con nuestra clase obrera, estas informaciones nos tocan de cerca.
Así es.
El primero de los artículos que vamos a comentar se publicó el pasado domingo, 7 de diciembre de este año, escrito por la periodista Alejandra Dandán en el diario periódico Página 12. Se titula Confesiones y se refiere a los represores de la ESMA. Estos personajes hicieron reclamos por problemas médicos y emocionales derivados de los crímenes que cometieron.
Había que asistirlos todavía.
Sí. Los expedientes administrativos de la Armada muestran que los marinos estos de la ESMA se quejaron por las secuelas que dejaban en ellos los delitos que cometieron. Uno de ellos, el médico Carlos Capdevila, reconoció que no cumplió con su juramento hipocrático. El 23 de octubre de 1989, la Armada tramitó un expediente, bueno, obviamente en sede administrativa, vinculado al entonces capitán de corbeta, Ricardo Miguel Caballo. Necesitaban establecer si los problemas médicos y emocionales que padecía guardaban relación con los llamados actos de servicio, entre comillas. Allí, el represor de la ESMA alegó, Ricardo Cavallo. Miguel Caballo.
Debe ser pariente del que conocemos.
Seguramente.
Me suena. Mingo.
Seguramente, no podría afirmarlo,
claro,
pero bueno. Digamos que coincide el apellido.
Es pariente
portación de apellido.
Del apellido.
Bueno, este personaje dijo, sí. En diciembre de 1976, con el grado de TC, teniente de corbeta, fui destinado a la ESMA. Cumplí tareas relacionadas con todas las acciones que celebraron en el grupo de tareas 332 hasta enero de 1981. Esto me trajo aparejado estar sometido durante periodos de tiempo prolongado a tensiones que considero importantes. Aparte de las secuelas que todo esto me ocasionó por sí mismo, me he visto particular y profundamente afectado por todo lo ocurrido a partir de 1983. Baste como ejemplo mencionar que conocí a mi esposa en 1985, ignorando ella todas mis actividades en la Armada, lo que generó una serie de conflictos importantes al ser yo mencionado en diferentes medios de prensa que eran de circulación pública.
¡Ay, pobre!
¡Pobrecito! Claro. Considero que lo antedicho ha sido la principal causa de la situación en que me encuentro hoy. Claro, pobre, claro. Está muy afectado.
Sí. Estos reclamos se instrumentaron a través de lo que los marinos llamaron asuntos de justicia. ¿Qué más nos podría decir sobre esto, María?
Bueno, los asuntos de justicia son expedientes internos, por supuesto de la Armada, a través de los cuales las Fuerzas Armadas resuelven asuntos disciplinarios, asuntos de salud. En la Armada se llaman actuaciones de justicia. tratan, por ejemplo, robos, deserciones, indisciplinas, pero también se refieren a accidentes, enfermedades, fallecimientos. Varios decenas de represores del grupo de tareas 332 de la ESMA iniciaron ya en la democracia expedientes de salud o fueron tema de alguno de estos expedientes. Ellos piden a la Armada que se les reconozca las supuestas afecciones nerviosas como efectos de actos de servicio, porque de esa manera pueden obtener distintos tipos de beneficios, como por ejemplo, extender licencias de salud, por supuesto a costa de la Armada, es decir, o sea que lo pagamos nosotros, claro, lo paga el Estado. Evitar bajas por no ser aptos, pedir, como por ejemplo hace alguna viuda, mejores en las pensiones.
Claro.
En esos expedientes los marinos van señalando sus tareas y los destinos que tuvieron durante la dictadura cívico-militar. Uno de ellos que salta a la vista es cómo cada uno confiesa su participación en el GT-332 o tareas contra la subversión. Pero además se evidencia cómo la Armada, ya durante la democracia, encuadró durante todos estos crímenes como actos de justicia, como actos de servicio. Entre los marinos hay cuadros, por ejemplo, depresivos, casos de personalidades paranoides, intentos de suicidio, hasta violencia doméstica, y también quien hace sus reclamos porque pobre tuvo que realizar 11 mudanzas para escaparse de las denuncias.
Mirá vos.
Esta información fue hecha pública por los propios involucrados en estos expedientes administrativos que tenían, como dijimos, como objetivo final obtener reconocimiento por parte del Estado.
Claro. A estos señores les avanza entonces la conciencia y tienen pesadillas por haber cometido atroces, ¿no? Vas a tener una pregunta.
Sí. Miguel Ángel Cavallo es uno de los marinos más conocidos de la ESMA. Podemos decir que tiene asistencia perfecta en el Palacio de Justicia de Comodoro Py por la gran cantidad de causas que acumula.
Bueno, te diré, Luis, que en sus funciones en la ESMA, Miguel Ángel Cavallo era conocido como Marcelo o Sérpico. Los sobrevivientes lo describen con voz metálica. Torturó a Telma Jara de Cabezas, madre secuestrada mientras buscaba a su hijo, una madre de Plaza de Mayo. Sí. Y más tarde le armó la falsa entrevista en la revista Para Ti. Una de sus muchas actuaciones en el terrorismo de Estado fue encabezar la patota que secuestró a Carlos Chiapolini y entró en la casa de su compañera Cristina Muro cuando amamantaba a su hijo de 5 días. Mm. Sí. Como yo gritaba mucho, lo agarraron a Carlitos de un tobillo y teniéndolo cabeza abajo lo apuntaron con una pistola y me pidieron a los gritos que me callara, dijo ella en el juicio. Pero los expedientes internos de la Armada cuentan otra cosa. ¿Por qué? Porque allí los victimarios se presentan como víctimas.
¿Y quién era ese Salomón?
Salomón era un compañero de armas de Cavallo. En realidad se llama Miguel Ángel Benassi, también llamado Manuel o el Turco. Integró también el grupo de tareas 332 desde fines del año 76 hasta fines del año 78. En febrero de 1979 fue agregado naval en Bolivia y retornó a la ESMA en 1980. En el expediente de Cavallo dijo que estuvo destinado con el causante en el grupo de tareas 33 de ESMA. Si bien no fui subordinado directo, tenía frecuente relación y su desempeño era excepcional por tratarse de un hombre sumamente dispuesto al trabajo, altamente subordinado y responsable. Entiendo que sus cualidades fueron las que motivaron su traslado a un puesto de alta responsabilidad como ayudante del agregado naval argentino en Francia. El 19 de diciembre de 1989, ese destino en Francia fue confirmado por la Armada, que estableció que entre sus antecedentes personales se destaca como algo importante y vamos a decir elogioso su participación en el GT, o sea, el grupo de tareas, durante la lucha antisubversiva, durante 3 años en nuestro país y durante aproximadamente 2 años en el exterior en Francia. Un dato extra en este punto es que del texto este se desprende que la Armada está considerando a Francia, es decir, al centro piloto del país, de París, como un destino relacionado con la lucha antisubversiva. El centro piloto de París era donde se reunían los exiliados argentinos. Bueno, el 23 de mayo de 1990, la Armada finalmente resuelve el caso Cavallo. Afirma que la afección de Cavallo guarda relación con actos de servicio. Y esa misma conclusión llegaron los marinos ante los reclamos de otras caras conocidas de la ESMA.
¿Qué otro torturador ha tenido la impudicia de reclamar al Estado argentino, o sea, a todos nosotros, ¿no?, por su actuación en la ESMA?
Bueno, en realidad, Luis, te diré que son varios y vamos a nombrar solo algunos. Uno de ellos ya lo citamos, el médico Carlos Octavio Capdevila, quien era uno de los parteros en la maternidad clandestina que fue montada en la ESMA. Estuvo en el parto de María del Carmen Poblete. Fue la primera que me pidió que la acompañara a parir, dijo Sara Osatinsky durante el juicio, que esta persona es una de las sobrevivientes, y agregó: nos bajaron al sótano, allí estaba el doctor Jorge Mañaco y Capdevila. Capdevila también estuvo cuando dio a luz Susana Pecoraro, secuestrada el 8 de julio de 1977 con 5 meses de embarazo, y cuando lo hizo también Silvia Dameri, que fue secuestrada el 4 de julio de 1980 con 5 meses de embarazo. Las tres mujeres están desaparecidas. Lo mismo que la hija de María del Carmen Poblete. En 2008, recuperaron su identidad Evelyn Bauer Pegoraro y Laura Ruiz Dameri. En enero de 1993, la Armada inició un expediente en su caso porque buscaba determinar la relación de los actos de servicio y algo que ellos llaman la neurosis de guerra. Capdevila explicó: fui asignado por orden del señor director de dicha escuela, la unidad de tareas, cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión.
Y es importante mantener viva la memoria y recordar los nombres de todos estos siniestros personajes. ¿A quién más podemos citar, Marinés?
Bueno, por ejemplo, Alberto Eduardo González, que era llamado Gato González, Luis Oscar Paz Alara, capitán de corbeta, Alara, era oficial de inteligencia del G33, pasó a Cancillería en 1978. González viajó a Suiza como custodia de Pablo González Langarica, que fue secuestrado, al que extorsionaron para obligarlo a sacar de una caja de seguridad algún dinero de Montoneros. En 1990, la Armada inició un expediente con su caso. González llevaba varias licencias médicas. Y así como eso, podemos citar una enorme cantidad de otros casos. Sí. Y lo más espantoso de todo esto es que en todos, la Armada, sí, lo único que ha hecho fue tapar. Incluso podemos citar el caso de otro de los torturadores, sí, quien se quejó e inició un expediente porque, como tenía que huir de todas las causas que se le iniciaron, pobrecito, tuvo, claro, que mudarse 11 veces.
Mirá, que todavía se quejan de lo que hicieron. Es terrible. Bueno, vamos a un temita musical porque trajiste más noticias.
Sí, hay más cosas para comentar. Hasta luego.
Días y flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo, zapato de tierra. La rabia daño, te hago la guerra. La rabia todo tiene su momento. La rabia es mi vocación. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella.
Qué linda música, gracias Julián, porque hoy nos musicalizó Julián. ¿Qué decía Silvio? No, ¿quién decía?
Silvio Rodríguez.
¿Sí decía? ¿Cómo?
¿Qué la
decía?
Canción se llama Días y Flores.
Hermana, se lo dedicamos a nuestra compañera Mariana.
Bueno, muy amable, gracias, porque los compañeros saben que soy una fanática de Silvio.
Sí, sí. Bueno, decíamos, ¿qué otra noticia nos traía, Marina?
Bueno, hoy vamos a continuar con, como dijimos, con los derechos humanos.
Y sí, este teniendo caso, en cuenta que ayer
fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, exactamente.
Es nuestra también, forma de homenajear a estos derechos
y
humanos.
Y también se cumplen también.
Y recuperar la memoria para no olvidarnos nunca.
31 años de la recuperación de las libertades democráticas también.
También, sí, 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 que es parte de los derechos humanos, no es poco. Bueno, en este caso vamos a comentar una noticia que viene de México y fue también publicada el diario Página 2 el domingo pasado. Se titula "Uno de los 43 estudiantes fue identificado".
Sí, una peritos cosa muy fuerte, sí.
Sí, la verdad que peritos argentinos, en esto tenemos el orgullo de decir que fueron nuestros compatriotas, sí, confirmaron que un cadáver hallado en Guerrero, México, corresponde a Alexander Mora Venancio, que es un joven de 19 años. Los restos de esta víctima, junto a otros cuerpos, fueron analizados por el equipo argentino de antropología forense. Y Ezequiel Mora, que es el padre de Alexander, confirmó que su hijo fue quemado y que los peritos pudieron identificarlo solo por un fragmento de hueso y una muela que encontraron. Este chico, de 19 años, era oriundo de El Pericón, cursaba el primer año de magisterio. Y se trata, como sabemos, de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Terrible.
Este equipo argentino de antropología forense fue el responsable de analizar estos restos humanos que fueron hallados cerca de un basurero en Cocula, estado de Guerrero. La identidad del joven y el hallazgo de los restos fue confirmado por un colectivo de familiares reunidos el sábado pasado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Sí.
Hubo un mensaje muy emotivo leído por el padre de Alexander que se difundió por los medios de todo el mundo y también fue publicado en Facebook. ¿Qué podemos comentar sobre esto, Marinés?
Bueno, en efecto, en el sitio oficial de la escuela Isidro Burgos, donde cursaba Alexander, se ratificó la noticia en su página de Facebook con un mensaje fechado en El Pericón, municipio de Tecoanapa, de donde era originario este joven estudiante, que dice así: "Compañeros, a todos los que nos han apoyado, soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo. Soy uno de los 43 caídos el día 26 de septiembre en manos del narcogobierno. Hoy, 6 de diciembre, le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de los huesos encontrados me corresponde". Y el mensaje continuó con lo siguiente: "Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, mi coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar. Para él significó prácticamente todo: la esperanza, el orgullo, el esfuerzo, el trabajo y la dignidad. Te invito a que redobles tu lucha. Que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión, pero no olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones". El anuncio se produjo después que los padres de la familia sostuvieron una reunión entre la noche del viernes y ayer en la que se planteó la posibilidad de que otros cadáveres también pudieran pertenecer a otros estudiantes. Los 43 normalistas fueron perseguidos, como sabemos, por policías municipales que los entregaron al cártel de Guerreros Unidos, según la Fiscalía Mexicana. La Fiscalía acusó al hoy detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su mujer, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales de la desaparición de los jóvenes. De acuerdo con testimonios de sujetos involucrados en el ataque, los 43 fueron asesinados, quemados en un basurero y sus cenizas fueron arrojadas a un río. Los pocos restos encontrados fueron enviados a un laboratorio en Austria para identificar a estos restos, pero los padres de los jóvenes afirman que no dejarán de buscarlos hasta que haya una prueba científica que les demuestre que fehacientemente están muertos.
¿Y qué reacción tuvo este hallazgo a nivel internacional? Digo, ¿no? Porque sabemos que la fotografía de Alexander recorrió el mundo y el rechazo ha sido unánime.
Sí, en efecto, Cristina, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa provocó indignación nacional e internacional. Significó un golpe muy duro para el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI. El viernes pasado, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, acordó con los padres de los desaparecidos establecer una mesa de diálogo el próximo 11 de diciembre, luego que los familiares irrumpieran en un acto público del político y lo invitaron a sumarse a una de las marchas. "Marché con familiares de los normalistas para solidarizarme y generar un diálogo público", afirmó luego el gobernador en su cuenta de Twitter. El sábado pasado, organizaciones campesinas encabezadas por descendientes de Francisco Villa y Emiliano Zapata, o sea, Pancho Villa y Emiliano Zapata, marcharon para conmemorar a su vez los 100 años de la entrada de los líderes revolucionarios a Ciudad de México y para apoyar el reclamo de los estudiantes de Ayotzinapa. Unos 200 jinetes avanzaron a caballo desde el bosque de Chapultepec hasta el Monumento a la Revolución en el aniversario de los 100 años de la entrada de Villa y Zapata, junto a más de 50.000 hombres a la capital mexicana, como una muestra de poder en el momento culminante de la Revolución Mexicana que abarcó de 1910 a 1917. A la cabalgata se sumaron también campesinos de diferentes estados del país que también resaltaron en esta conmemoración la desaparición de los estudiantes. Esta movilización se enmarca en una jornada de lucha que tiene como ejes principales la exigencia de la aparición o presentación con vida de los 43 normalistas y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, dijo uno de los líderes participantes de la marcha.
Agustín Villa, nieto de Pancho Villa, fue uno de los organizadores de la marcha, ¿no?
Así es, Luis. Agustín Villa señaló que durante la cabalgata el objetivo también fue expresar en forma pacífica la inconformidad con la situación de violencia e impunidad por la que atraviesa el país e indicó que la marcha tuvo como punto de llegada el Monumento a la Revolución debido a que el gobierno de la Ciudad de México les impidió llegar al Zócalo capitalino. En tanto, los padres de familia y organizaciones civiles a bordo de autos, vehículos, camionetas en las que se leían consignas como "Todos somos Ayotzinapa" se sumaron para pedir la verdad y la justicia para los estudiantes.
Realmente deberíamos sumarnos todos los pueblos del mundo contra los narcos gobiernos, que es la descomposición del capitalismo en el mundo, que se llama, lo llamamos la barbarie. ¿Y qué otra información podés comentar en el día de hoy? Bueno, así muy brevemente, porque estamos sobre...
Sí, se nos está yendo el tiempo, así sí. Que rápidamente vamos a decir que se trata de una noticia hermosa, que es la recuperación del nieto 116.
Ah,
también
bueno,
vamos a citar la fuente, sí. Lo publicó Página 2 el domingo pasado, y es la información está escrita por la periodista Adriana Meyer. Se titula "La historia del hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, desde la ESMA hasta las abuelas".
Sí.
Como tantas otras historias, el último nieto recuperado nació durante el cautiverio de su madre y el parto fue asistido por otras detenidas. Una de ellas volvió a verlo el mismo día en que supo la verdad sobre su origen, y el último nieto recuperado nació durante el cautiverio de su madre. El parto fue asistido por otras detenidas, una de ellas volvió a verlo el mismo día en que supo la verdad y buscó un lunar que recordaba haberle visto a nacer y por ese dato lo identificó.
Uh-huh. Hoy hemos comentado dos noticias de la ESMA y vemos que lamentablemente las violaciones a los derechos humanos también suceden en Latinoamérica, más específico en México, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos al respecto?
Sí, bueno, como hemos sabido, Hugo Alberto Castro, Ana Rubel de Castro, fueron secuestradas al salir de su domicilio de la madre de él, situado en la calle Rawson 3575 de La Lucila. Ambos fueron vistos en la ESMA y es posible que Hugo también hubiera pasado por el pozo de Quilmes. Ana había nacido el 27 de julio de 1949 en Resistencia, Chaco. En tanto, Hugo nació en San Isidro el 1 de septiembre de 1951. Uh-huh. Ambos militaban en la FAL, Frente Argentino de Liberación. Ana, por su parte, era estudiante en Ciencias Económicas y trabajaba en el Laboratorio Vagó, mientras que Hugo era maestro mayor de obras y estudiante de arquitectura. El vínculo entre Ana y Hugo, que son los padres de este chico 116 recuperado, ¿no? La relación que había entre ellos solo pudo ser corroborada 30 años después por la investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y las declaraciones de los sobrevivientes de la ESMA. Recién entonces, quedó confirmada la relación.
Sí.
Que existía entre Hugo y Ana. ¿Por qué era esto? Porque los familiares de Ana residían en Chaco y ella había venido a Buenos Aires a estudiar. Entonces los familiares sabían que tenía esta relación y también ignoraban que Ana estaba embarazada. Por eso se la buscaba como Ana de Castro, pero recién a partir de esta investigación que realizó la CONADI se pudo determinar que Ana de Castro era Ana Rubel de Castro.
Claro,
sí. Porque a ella la buscaban como la esposa de Hugo Castro y por otro lado la buscaban como Ana Rubel, como dos personas distintas.
Claro, claro.
La familia Castro...
Porque ignoraba a sus padres que se había casado.
Exactamente. Ella, claro. La familia Castro, por su parte, buscó a Hugo, a la mujer de Hugo, que era Ana de Castro, no sabían otra cosa,
sí.
Y al niño, que desde el primer momento sabían que ella estaba embarazada. Sabían que bueno, que la esposa de Hugo esperaba un niño,
sí,
pero que no la conocían. Y recién en 1984 hicieron su primera denuncia. Por su parte, los Rubel solo buscaban a Ana.
Sí.
Y el 18 de enero de 1977, la familia Rubel recibió un anuncio referido al origen que fue recepcionado por el equipo de presentación espontánea de la institución. De inmediato solicitó a la CONADI la realización urgente del examen de ADN. Todo esto se inicia con una presentación en las abuelas. Realmente la conducta del médico apropiador merece todo nuestro repudio, porque ¿qué pasó en ese caso? El médico que asistió a Ana Rubel en el hospital, porque la derivaron al hospital,
sí,
primero tuvo el niño en la ESMA y sí, luego la derivaron al hospital, donde el médico le apropió la criatura. Y la explicación que él dio fue que, bueno, como nadie lo iba
a reclamar,
había ido a buscar, nadie lo reclamaba, entonces lo llevó a su casa. Y este chico, este niño en ese entonces, claro, obviamente durante todo este tiempo desconoció su origen. Y recién, solo por dichos de los vecinos, que le chimentaron así, sí, oficialmente, sí, sí, que era adoptado,
claro,
y que sabían que ese médico andaba en cosas no muy claras,
Santa, ¿no?
No muy claras,
claro, sí,
le aconsejaron ir a abuelas. Este muchacho se presentó hace muy poquito tiempo y en menos de un mes tuvo la confirmación de su identidad.
Qué bárbaro, ¿no? Realmente, cuánta atrocidad que hicieron estos genocidas que todavía piden resarcimiento y encima que el Estado de alguna manera les provea
de
asistencia psicológica,
lógica,
y además quieren hasta indemnización, si quieren.
Sí, sí, sí.
Terrible.
No, bueno, no. La única conclusión posible son que las violaciones a los derechos humanos son, sí, inherentes al capitalismo. Como trabajadoras,
sí,
trabajadores, como clase social, lo que debemos hacer es crear nuestros propios tribunales populares para que estos hechos no existan más. Ni represores delincuentes que se crean con derechos, ni que nunca más haya lugares como la ESMA, ni los cientos de campos de concentración que creó la burguesía. Claro que esto solamente podemos hacerlo los trabajadores, y no podemos confiar ni en la burguesía ni en el capitalismo en lo más mínimo.
Así es, Marinés. Bueno, como siempre, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a
y
ustedes.
Y el jueves que viene vamos a charlar sobre esto, por lo menos por este año, la última columna.
Muy bien,
por este año.
Nos
bueno,
vemos entonces.
Gracias, vamos a la tanda. Gracias.
¡Ay, este Luis!
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, baja en camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza.
Bueno, y estamos ya en la última hora del programa de hoy, de nuestra convocatoria a la unidad de clase, pero te decimos, si querés llamarnos para darnos una noticia, criticarnos o, no sé, de repente decirnos un saludo, y llamarnos al 466-6559, lo voy a decir más despacio porque ahora que me acuerdo me critican en mi barrio, ¿no? El cañón. 466-6559, que es el teléfono de línea, y si no, a mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y a propósito, les mando un abrazote a todos los compañeros y amigos uruguayos que están re felices porque su querido Frente Amplio ganó, y me dijeron que el otro jueves no saludé, y ahora les mando un abrazote y decir, bueno, hasta la victoria siempre, compañero. Y también me dijeron hoy a la mañana que saludara a los riveplatenses, que están más contentos que perro con dos colas, porque hacía 17 años que no ganaban la copa, y bueno, están todos felices.
Muchas gracias.
Un abrazote. Y a nuestros oyentes, bueno, y a los de Boca, bueno, pues esperarán el turno. Pero además porque es una copa para toda la Argentina, muchachos y chicas, así que bueno, estamos contentos igual, aunque no sean de River, tienen que estar contentos. Bueno, dicho esto, y tenemos acá en entrevista en piso a nuestro compañero Claudio García, que es, él es de Ate Moreno, y decime, ¿qué cargo ocupás?
Hasta el día de ayer ocupaba el cargo de delegado general. Ayer hicimos la selección
de Junta Interna
de los trabajadores de la educación.
Muy bien. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer se llevaron a cabo las elecciones de Ate Moreno, pero también en Merlo, de la Junta Interna de Educación, donde fue en una lista integrada que vos lo vas a contar, Claudio García. Pero también tenemos a mi izquierda a la compañera
Sandra Chavero.
Sandra Chavero, sí. Qué bueno que ella participó también de estas elecciones, pero también nos habla de género, porque ella es muy nuevita en esto. Anda estrenando su título de Departamento de Género, de Ate Moreno Merlo. Bueno, gracias por venir a los dos, ¿eh? Bueno, Claudio, contame un poco cómo estuvieron las elecciones, qué expectativas tenían, si se cumplieron esas expectativas.
Sí, las expectativas se dieron, y digamos en el marco de la elección, que a pesar de que en el viernes pasado, cuando se hizo la presentación de lista, se presentó la lista 1 verde nada más.
Ajá.
Digamos, no hubo otra lista, no se presentó ninguna lista. Digamos, nosotros realizamos la elección para que el compañero pueda votar, ejerza el voto, y lo hiciera desde la perspectiva, bueno, en una sola lista, pero podía votar en blanco, podían poner algún papel, digamos, esas cosas que el compañero pueda ejercer el voto.
Claro.
Esa fue la idea, digamos, y aparte cumplir con el acto democrático de hacer la elección, aunque sea formalmente.
Uh-huh.
Por suerte, digamos, contamos con el respaldo que siempre contamos. Y ahora creo que está un poco más agrandado, pero por lo menos votaron 630 compañeros.
¿De un padrón más o menos?
De un padrón de 1.300, porque están en 90 y pico.
Claro,
entre los dos distritos, sí.
Más del 50%.
Entonces, casi el 50%, por eso sí, ya estamos. Primero decíamos eso, pero rondó casi el 50%. 49% seguro.
Sí. Y bueno, ¿vos cómo viviste estas elecciones, Sandra?
Ayer a mí me tocó recorrer el sector de Cuartel Quinto con la compañera Aurora Cárdenas, que fue electa delegada, que presenciaba la lista, y con el compañero Ariel Maidana, de los cuales recorrimos más o menos 18 escuelas, donde les explicamos a los compañeros de que era una lista única, la lista 1 Verde Anusate, que no se habían presentado ninguna otras listas, que todo esto llevó todo un marco transparente donde ellos pudieron, cualquier compañero podía haber hecho la presentación de su lista, del cual tendrían que haber hecho un recorrido previo, buscar avales, les explicábamos, porque ellos nos preguntaban, ¿por qué no se presentó la otra lista?
Claro.
La otra lista no hubo gente de que pudiera recorrer los sectores, hacerse conocer, no sé.
Claro, igual no se presentaban tampoco, así que...
Sí, no,
sí. No hubo compañeros que hayan presentado listas opositoras, pero ellos, los compañeros nos preguntaban el por qué.
Claro.
Y yo la verdad que muchas explicaciones no tenía para darles, sino que todo lleva un proceso con anticipación previa a las elecciones, de las cuales las otras personas o otros compañeros no han podido realizarla o no quisieron realizarla.
Claro.
Y bueno, así es como que teníamos una sola lista de la cual nosotros salimos a mostrarles a ellos de que podían votar, hacerlo de la realizar el procedimiento como corresponde y que estaban en todo su derecho de votar o no,
claro.
O atenerse como ellos quisieran.
Claro. ¿Y cómo era esto de las listas integrales? Claudio, un poquito explicanos más que nada para los oyentes, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo era?
Sí, por costumbre, porque digamos, por costumbre las juntas internas del gremio, los municipales, los auxiliares de portería, cocina, por un lado, los maestros por otro, los que trabajan en salud por otro, todos tienen una junta interna de distintos organismos del Estado. Entonces nosotros la idea es que trabajamos conjuntamente en el mismo lugar de trabajo, haciendo distintas tareas,
pero
somos compañeros de trabajo y era mejor integrarnos y hacer la Junta de Trabajadores de la Educación. Y todos, digamos, la idea, la política de esta seccional es arreglar las escuelas, mejorar la calidad educativa. Esa es la idea, que haya más Estado, más presupuesto, y digamos, casi todos pensamos lo mismo. No te voy a decir que todos pensamos lo mismo porque...
Claro, bueno, pero...
Es democrático esto, digamos. Hemos tenido un par de discusiones ya entre compañeros,
sí,
sobre la forma, el sistema, el estado que está la educación.
Claro.
Que para nosotros es lamentable.
Coinciden en el diagnóstico y cómo abordar para cambiar, por ahí puede ser que tenga diferencia, pero hay una realidad. Cuando uno ve que las escuelas hay que arreglarlas, como estás diciendo, seguramente desde la directora hasta
sufrimos
los padres,
las mismas cosas.
Y también los
trabajadores. La directora se cansa de hacer notas. La claro. directora se cansa de escuchar explicaciones, a sí. veces hasta absurdas,
sí.
de decirle que no hay plata. Cuando nosotros sabemos bien, y por experiencia, la plata está. Lo que se hace, se distribuye mal, se gasta mal. Se gasta más en policías, sin ser policías, porque eso tal vez no entramos ahora.
Sí.
Lanzaron 10.000 policías a la calle, sin pistolas, sin nada. Lo siguen teniendo dentro de las escuelas. Fue un acto político más de este gobierno provincial que aplica ajuste y que necesita gente preparada para reprimirnos.
Claro.
Porque nosotros no nos vamos a quedar quietos. Estamos viviendo mal, somos trabajadores empobrecidos. Y eso es una cosa que los compañeros... Digamos, lamentablemente no hubo nadie que se presentara, pero hubiese sido mejor una lucha interna donde nosotros dirimiéramos con el compañero, el voto del compañero, quién está más en la calle, quién está más en las escuelas. Digamos, eso es lo que nosotros le proponemos a los compañeros. Más lucha, mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, un mejor salario. Pero es lucha y construcción. Esta lista es lucha y construcción como la conducción del gremio.
Claro, vos fijate que estábamos hablando de que el jueves que viene hay un paro y movilización, justamente porque todos los reclamos que se vienen haciendo durante este año, si bien se han logrado, porque también hay que decirlo, el esfuerzo de los compañeros en la calle dio su fruto, pero aún falta muchísimo y por eso va a haber paro y movilización de la CTA. La Central de Trabajadores, el jueves que viene. Y bueno, ahora te pido tu opinión, pero vamos a un temita musical y nos acomodamos en la mesa. Sí.
Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria. La verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. Han creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno. Sirve de abono para el relleno de las fisuras, esa es la realidad, y aunque sea dura, debemos resurgir desde el abismo a las alturas, pateando el culo a empresarios, políticos y curas. Es una locura que incluyan a la disidencia dentro de su estructura, pero es así. Y analizando el presente es muy fácil de entender que hay que pelear siempre en los márgenes. Han lobotomizado del imaginario experiencias colectivas contrarias al Estado, formas de relacionarse, redes de afinidades. Y hoy ni siquiera es posible comentarlo. Un mundo aséptico, sin conflictos, muere subyugado bajo un control estricto, extinto el pensamiento crítico, el discurso único deviene bíblico, total y cínico. Aniquilan todo lo vivo que tienes adentro, eliminan la periferia, rinden el culto a los centros de internamiento. Si sales de lo marcado, tolerancia e intolerante, esa es la razón del Estado. Todo es mercancía y trafican con las mentiras. Nos hacen trizas entre pastis y palizas. Hoy el puñal se esconde tras las sonrisas. El Leviatán no tiene puerta de salida. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Cada vez que utilizamos el vocabulario del enemigo, estamos perdiendo antes de haber empezado el combate. Frente Rapero de Liberación Absoluta, Punan 2013.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera
que... Bueno, yo te había hecho una pregunta, ¿no? Respecto a que, sí. Bueno, vos cómo veías este paro y movilización del jueves que viene, el jueves 18, a pesar de que ya nos estamos cayendo del almanaque, pero seguimos en la calle y en la lucha, ¿no?
Sí, no, la lucha constante el jueves va a ser con movilización. Uh-huh. Nosotros tenemos movilización local del municipio y la CTA.
¿Y qué van a reclamar en el municipio?
El municipio, bueno, los sueldos bajos y el problema de que no equiparan a los sueldos más bajos con los sueldos más altos. La desigualdad es terrible, por eso sí. Hablaba de trabajadores empobrecidos.
Sí,
y los municipales verdad. Son los que más lo demuestran, ganan muchísimo menos todavía. Entonces nadie equipara, ni hoy podemos tener el salario para poder comprar o comer las cosas que necesitamos. Y menos pagar nuestros servicios, que claro. Eso es lo que más le interesa a ellos, al poder político, y a los poderosos les interesa que paguemos nuestros servicios, sí. Y ya cada vez peor, esto no se aguanta. Entonces, ¿cómo vamos a aguantar si encima nos están dividiendo? Le dan una plata a los colectiveros, una plata a los bancarios, empiezan a dividir el movimiento obrero con sí. Ese tipo de cosas, porque todos sufrimos la necesidad de no tener un mango. Y la fiesta, aquel que las festeja, que las vive de otra manera, por ahí algunos de nosotros no la vimos así, pero digo, es las cosas que te ponen mal, te enfurecen, se ponen loco porque no puede ser, claro, que vivamos mal. A nosotros el poder político nos tiene sojuzgado.
De rehén.
Pretende que nosotros vivamos con 2.000, 3.000, 4.000 pesos.
¿Y no va a haber bono, Claudio?
Y estamos peleando por eso. Nosotros
que digo, decimos, en lo local, Mariano Wells dará algún bono a los trabajadores municipales, ya que tienen un salario tan pobre como estabas explicando, ¿no?
Nosotros levantamos la medida de fuerza. Solo esto es una suposición. Cuando el miércoles el secretario de gobierno diga qué quieren hacer ellos. Uh-huh. Nosotros tenemos dos compañeros despedidos, que si no nos incorporan los dos compañeros despedidos, no funciona la municipalidad. Basta, ningún compañero despedido. Dejémonos de joder. No, claro. Ni en el Estado, ni en la fábrica, ni en ningún lado. Esto nos, encima que ya estamos en forma de miseria,
claro,
pretenden que volvamos al 2001. ¿Todo qué? Estamos todos locos. Claro. Todos tratamos de no volver a esos lugares, donde estuvimos todos. No queremos ni que, pero que el poder político no nos lleve.
Claro, están empujando ellos.
No, obliguen a la clase trabajadora a volver a esos lugares. Somos, y más los estatales, somos trabajadores pobres. Ganamos un promedio de 4.000 pesos, el 90% de los compañeros. Por ahí estoy exagerando en un 10%, pero no es exageración.
No,
que un 80% no gane 4.000 pesos,
pero los trabajadores
es una barbaridad.
Sí.
No hay forma de cuidar la salud, no hay forma de educar. Es un problema.
Y vos sabés, Claudio, que el 76,7% de los jubilados gana menos de o gana hasta 3.000 pesos.
Sí,
que
sí.
Es el mínimo. Sí. ¿Qué hace con eso?
Es una locura, lo que le cobran los remedios y todo.
Sí, sí, es una locura. Bueno, entonces el jueves vamos a estar en la movilización, vamos a estar acompañando ahí.
Lucha, compañero.
En la lucha. Empezamos con lucha, porque en marzo. Nosotros empezamos un día jueves, y el día miércoles habíamos estado en Capital en la lucha, y el jueves empezamos el primer programa, y ahora vamos a terminar también en la calle luchando, nuestro programa el jueves que viene desde la calle, desde la lucha. Bueno, pero volviendo a las elecciones de ayer, un poco redondeando el tema, ¿no? También hubo algunas dificultades con algunas directoras que no querían que no permitían que entren las urnas, ¿no?
Así es. Ayer, en el día de las elecciones, nuestra compañera Miriam Sandoval,
sí,
quien iba como presidenta de la urna volante, sufrió un abuso de maltrato y de autoridad,
sí,
de la señora directora de la escuela número 42.
¿Qué barrio es este?
Del barrio San Carlos,
sí,
donde comenzó a agredirla verbalmente. Ya vienen con este tema de ATE, que ya vienen con paros y qué sé yo, porque hay directoras que a lo mejor no se suben a la lucha que tenemos nosotros como clase trabajadora.
Claro.
Se consideran un poco superior a nuestro trabajo, a nuestra...
Sí, claro.
A nuestro desempeño en las escuelas, que es muy importante, no es solamente el rol del directivo, sino el nuestro también,
no,
es importante.
No, por supuesto.
Bueno, la compañera empezó a gritarle, a decirle cosas, que está cansada de que hagamos paro y de un montón de actitudes que ponen...
Claro, porque el salario de ella no será igual que el de los trabajadores auxiliares, y bueno, en buena hora para ella, pero los otros tienen todo el derecho de ejercer la libertad de...
Claro, y después empezó a decir que en nuestra lista ponían compañeros vagos, o sea, a ningunear a todos los compañeros que participan de la lista 1.
Claro.
Entonces, nosotros como ATE vamos a hacer una presentación legal ante estas acusaciones y dicho de la señora directora Liliana De Angeli, que no solamente... se refirió a compañeros que están siendo postulados en la lista y que fueron electos por la elección de los compañeros,
claro,
sino que a otros compañeros que también han trabajado en esa escuela,
claro,
siendo delegados de ATE. Es como
aparte por la, disculpa, ¿no? Por la violencia ejercida por el mismo sexo, así,
claro, sí,
digamos, en estos tiempos donde más que nada no hay que permitir ningún tipo de violencia verbal, física,
no, pero además
fue de mala manera, no es que hubo un grito y se terminó, no, tenía la mala intención del momento que se golpeó la puerta y se abrió y se preguntó para qué entraban esta gente, digo, todo de mala manera, a los gritos y ejerciendo violencia de género, Claro. Entre género, digamos, encima.
Lo más grave, digamos, de todo esto es que la agresión no se realiza en cualquier lado, sino en un establecimiento educativo, donde se supone que ahí se educan los chicos, el tema de se enseñan supuestamente buenos modales, el trato hacia la gente.
O la forma de discutir como corresponde, o de hablar.
Cuando, o cuando nosotros también recorremos las sí. escuelas, siempre, ante todo, nos dirigimos con respecto a la autoridad, pedimos permiso para ingresar, sí. para llevarle prensa a los compañeros, para hablar por si hay algún inconveniente, algún problema, algún reclamo de ellos. Mm. Pero siempre pasamos primero por dirección, porque ante todo tenemos el respeto de no atropellar ni faltar el respeto a nadie. Siempre pedimos permiso, charlamos a veces con algunos directores que tienen muy buena predisposición, y no otros como esta compañera trabajadora, porque en definitiva es nuestra compañera trabajadora también, pero que nos está mirando desde la clase patronal en vez de la clase trabajadora.
Así es, sí. Se siente patronal, es verdad. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a la tanda de la media hora, ¿no? Bueno, y volvemos. Tenemos tela para cortar todavía.
Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de Compromiso.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
El crimen organizado se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder. Han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012 en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso durante en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años. En el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Sandra Chavero, vos que realmente inauguraste de alguna manera tu departamento de género con un caso bastante difícil, como es el tema del abuso sexual que sufre una compañera trabajadora auxiliar de Moreno, justamente, por parte de un médico traumatólogo en la clínica, en una clínica de Merlo.
Provincial de Merlo, sí, sí.
Contanos
un poco.
El día
11 de noviembre, una compañera asiste a su atención por la ART.
Sí.
Y bueno, allá la atiende el médico Walter Juárez, que es especialista en ortopedia y traumatología, donde haciendo abuso de su autoridad también,
claro, sí, sí.
Cierra las puertas del consultorio y bueno, ejerció una violencia y un abuso de género hacia una compañera, de la cual ella sale, queda impactada, no encuentra la... en shock, salió en
sí,
shock,
sí, sí, sí,
y
sí.
Bueno, atina a llamarme, tiene mi teléfono, atina a llamarme a mí, me dice que le estaba pasando un problema, yo le pregunto cuál es, donde me comenta cómo fue, entonces justo yo me encontraba en ATE, le dije que viniera la compañera, vino en un estado de shock, justo estaba nuestra...
La abogada,
sí. De la cual mantuvimos una charla donde ella nos detalló específicamente lo que había pasado dentro de ese cuarto. Iniciamos una demanda de la cual nos dirigimos a la Fiscalía de Moreno.
Primero, la UFI 8 acá.
Sí, donde nos dijeron que no, que esto correspondía a Morón porque había sucedido en la localidad de Merlo.
Uh-huh.
Bueno, hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta desde la fiscalía. Esta compañera está siendo contenida legalmente y psicológicamente porque es nuestra afiliada, pero lo que estamos viendo es la forma de que a este abusador se lo... Con una actividad que se realizó el martes pasado, ¿fue, Cristina?
Sí, sí, de la cual yo también participé con una colectiva de compañeras de organizaciones...
Del Oeste,
sí, Mujeres Organizadas del Oeste.
Mujeres Organizadas del Oeste, se efectuó un escrache que le hicimos, donde conseguimos desplazarlo del cargo.
Claro, nosotras, yo también participé y logramos que nos atendiera el director... y de la clínica provincial de Merlo, donde, bueno, a través de un, vamos a decir, de una conversación, digamos, fuerte entre todas las organizaciones.
Claro, no fue fácil,
logramos,
porque inmediatamente vino la policía.
Sí, vino la policía, la fuerza de seguridad y también todos sus abogados, porque en un momento vimos que tenían como 6 abogados, entre abogadas y abogados. Y bueno, y nos reunimos en un cuarto donde estaban el vicedirector, el director de recursos humanos, en fin, era una cantidad de gente donde primero nos desacreditaban esta vamos a decir esta denuncia que llevábamos, pero después realmente bueno, se pusieron, digamos, de acorde a esa situación, donde bueno, se compromete el director a suspenderlo hasta que determine la justicia esta situación. Después nosotros fuimos llamando, haciendo llamados telefónicos, pidiendo turnos para comprobar, y realmente lo que se nos dice es que está suspendido.
Sí, tenemos compañeros masculinos también que se están haciendo atender con se hacían atender con este doctor Walter Juárez. Y nos dicen que cuando ellos se fueron nuevamente a su control, les dijeron, miren, que por cuestiones personales van a pasar a ser atendidos por otra persona, pero no da muchas explicaciones tampoco la clínica.
Sí. Bueno, por ese motivo, la seccional Moreno, ATE, seccional Moreno Merlo, sacó un comunicado de prensa, ¿no?, donde, bueno, hace mención a esta situación y respalda a la compañera desde la denuncia y también, como dijimos antes, ¿no?, con el apoyo psicológico y también el apoyo, vamos a decir, desde la justicia con una abogada, ¿no?, a disposición de la compañera.
Sí, nosotros desde la seccional sacamos un comunicado de prensa donde pasamos por los establecimientos educativos y donde lo pusimos en Facebook también. Sí. Hicimos una amplia publicación de este comunicado donde detallamos todo lo que nosotros como seccional estamos actuando con respecto a este caso, que la verdad que no debe ser el primero por lo que tenemos conocimiento.
No.
El médico está acostumbrado evidentemente a tener este tipo de actitudes con las compañeras, de acosándola y abusando de su, digamos, poder de como su, médico.
Claro,
no sé.
Sí. Bueno, Su, que es nuestra compañera también, que acá del programa, ¿quieres vos dar tu opinión? Porque también estás en esta cuestión del tema de género.
Sí, yo acompaño a Sandra, nuestra compañera responsable de género en la seccional AT Moreno Merlo, y quería comentar que la compañera está contenida por un equipo interdisciplinario. Uh-huh. La psicóloga, la trabajadora social, la abogada. Entonces, porque por Facebook o redes sociales divulgan cuestiones que no son ciertas, como que nosotros la dejamos, digamos, en banda o algo similar. Y también queríamos proponer nuestro espacio, que dejó recién un mensaje la doctora De Angelis, para que si el doctor necesita hacernos juicio, nosotros tenemos el espacio disponible, el equipo de abogados de ATE, para que él nos haga la demanda que quiera, digamos.
Claro.
Realmente es una cuestión muy particular esto de demandarnos por unas redes sociales en lugar de mandarnos una carta de documento o lo que fuere, ¿no?
Sí. También
quiere manejarse con un perfil bajo, pero a su vez es...
No.
Es contradictorio, claro, en su accionar.
Y también podríamos decirles a las compañeras que fueron atendidas y fueron abusadas por el mínimo maltrato o abuso de esta persona en sexuales, porque él tiene inclinaciones sexuales,
sí.
Que se acerquen a nuestra seccional, que busquen el departamento de género y que nos acerquen si tuvieron alguna actitud sospechosa con este médico, para reforzar lo que le está pasando a esta compañera.
Bueno, yo también tengo que decir por Facebook a las compañeras de Juntas a la Izquierda, a las compañeras de Plenaria de Trabajadores y Mujeres de Mumalá, las amenaza por Facebook con que les va a meter una querella, como que se van a ver cara a cara, y nosotros le decimos lo mismo, que ya hay una denuncia con él. Nosotros vamos a seguir sosteniendo la denuncia y vamos a seguir sosteniendo también los escraches siempre en cuando la clínica realmente no se ponga acorde a la situación. No le tenemos miedo, le invitamos un día, si quiere venir acá a este medio también, y haga su descargo. Así que a las compañeras que estuvieron en esta lucha de los escraches, no nos van a amedrentar con estas amenazas, realmente no. Así que saludamos a nuestras compañeras y decimos que en eso estamos unidas y estamos acostumbradas a las amenazas y vamos a sostener esta denuncia.
Exactamente, y desde ATE también vamos a llegar con la denuncia, con el acuerdo y el consentimiento de la compañera abusada, hasta las últimas consecuencias.
Así es. Bueno, y pero bueno, volviendo un poco, gracias un poco para denunciar, porque hay que dar difusión a estas cosas.
Sí, por eso
es muy importante.
Cuenten con nosotros como seccional y queremos escuchar a todas compañeras que hayan sufrido algún tipo de abuso por parte de este médico o de cualquiera.
Claro.
A todas las compañeras, que no se queden calladas, que no es cuestión de vergüenza, sino que hay que empezar a denunciar todos estos casos.
Eso
que
es otro,
por ahí sí. Quedan oscuros o tapados, porque en definitiva después nos hacen sentir culpables a nosotras por ser mujer de las cosas que ellos abusan de nosotras.
Así es, sí. Bueno, cerrando un poco este bloque, ¿no? Un poco hablábamos fuera del aire, Claudio, Bueno, ¿cuál es tu conclusión de esto, no? De las elecciones y de que...
No, sí,
que,
ahí...
Y de que, por supuesto, que el compromiso es seguir la lucha, ¿no? Vos me decís...
Claro,
no,
sí, sí, el compromiso, digamos, a los compañeros, he ido a buscarlos sin ningún compromiso de competir con otras listas, digamos. Lo único que nos queda a nosotros, eso es lo que yo te comentaba, es el compromiso fundamental de seguir luchando y por esta vía. Digamos, por esta vía nosotros... tenemos que tratar de lograr que los compañeros no tengan los problemas que tienen. Hoy saben los compañeros, si están escuchando este programa, saben el problema que tienen de cobro. Los problemas de idioma que tenemos que no nos podemos hacer atender. No podemos atender a nuestros hijos sin tener plata. Plata que no tenemos, plata que no existe, que el gobierno no nos da. El gobierno nos roba la plata. Nos roba la plata en el idioma y en el IPS. El IPS es de terror. Los compañeros jubilados, yo te lo contaba en el otro programa, cobran 1.800 pesos de jubilación mínima. Este gobierno no tiene vergüenza con la provincial. Y desde mayo de este año.
¿Y si quiere postular?
Antes estaban en 800 pesos.
Sí. Sí.
Y encima se postula para presidente. Este que nos aplica ajuste, que nos hambrea. Porque sí, es la verdad. Por supuesto que yo, al que yo hable, no votar a este gobierno provincial, que es un desastre. Sí. Este gobierno provincial nos aplica ajuste y nos está pagando miserias. Y no hay, porque, digamos, hoy discutimos si este salario o no. Yo te lo decía, atención a la salud no hay.
Sí, es verdad.
Atención a nuestros compañeros. Nuestros compañeros, nosotros somos de la clase trabajadora y la clase desocupada. La desocupación es terrible. Sí. No tener guita. Tenemos dos compañeros municipales despedidos.
Claro,
y el gobierno quiere discutir dentro de dos meses, tres meses, estos temas.
No.
Y tenemos no, bonos de fin de año para todos los compañeros. Que no cobran, que no están cobrando por hace tres meses, cuatro meses y así.
Bueno, entonces por todo esto la lucha sigue, compañero.
Nuestro compromiso con la lucha.
Exacto.
Bueno. Y ahora estamos más comprometidos que nunca, después del espaldarazo.
Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias.
Y bueno.
Hasta luego.
Bueno, ya nos vamos a temita musical. Bueno, gracias. Seguimos.
Tantas humillaciones por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. ¿Qué importa que me esconda a llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Que pienso en la violación, se me ponen los pelos de punta. Se nos niega el derecho a elegir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. ¿Qué importa que me esconda a llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre.
Ni de la mujer tampoco.
Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Tú. Mejor amiga.
Bueno, disculpadme, me desafino un poquito porque creo que me voy a cambiar de silla, porque yo aquí como que me estoy yendo para todos lados.
Luisito Mancilla, bueno, ¿qué nos trajiste en tu columna? Porque no podíamos irnos, falta muy poquito para finalizar el programa, pero no podemos irnos sin tú.
Sí, antes de despedirnos, ¿no? Que no quiero llamarlo fin del ciclo, porque si no parecería que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Hoy voy a retomar mi columna, un poco tomando como ángulo un tema del cual es que se está generando mucha bronca, ¿no? En el pueblo.
Sí.
Lógicamente, cuando hablamos de pueblo nos referimos a los trabajadores y sectores sociales, ¿no? Es los sectores más golpeados por la crisis política y económica que hoy está vigente. Hace pocos días, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un diputado de la izquierda había presentado un proyecto de ley para que todos los legisladores se bajaran sus altos sueldos y que ganasen igual que una maestra de grado. En este caso con dos turnos. Imagínese, fue tan grande el rechazo de estos legisladores, pues, como sabemos, ellos actúan no para dar soluciones a los graves problemas de los vecinos, pero sí para sacar leyes que benefician a las grandes empresas, porque los legisladores del PRO, tanto del PRO como de Frente para la Victoria y UNEN, actúan como verdaderos gerentes a sueldo de las multinacionales y se olvidan de las necesidades más urgentes de la ciudad. Salta a la vista, por ejemplo, que tanto en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el resto de la Argentina, existe un común denominador que son los privilegios de los que se benefician desde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasando por su gabinete, los gobernadores, los jueces, los senadores y diputados oficialistas, y también de los opositores de derecha. También se benefician con los privilegios los comisarios, los burócratas sindicales, que lejos de dar una pelea verdadera por los derechos de los laburantes, se convirtieron en empresarios y chupamedias del gobierno de turno. También existen los burócratas, también en los sectores, digamos, que se dicen de izquierda también, ¿no? Porque esto tiene que ver más que nada con un modelo que habría que cambiar. Claro. Que actúan como dique de contención, desmovilizando a los trabajadores y eternizándose en los cargos de dirección. Lo vemos mucho en los sindicatos de la CGT y convirtiendo a los sindicatos en mutuales, desmantelando la herramienta de lucha gremial. Para terminar, quisiera decir que para poner en marcha otro país, otro país posible, hay que terminar de raíz con todos los privilegios de los políticos, de los jueces, de los curas, de los policías y los sindicalistas. Que los políticos ganen como una maestra, al igual que los jueces, y que estos últimos deban ser elegidos mediante el voto directo del pueblo, al igual que a los comisarios. Por eso creo que también hay que separar a la Iglesia del Estado y dejar de subsidiarla, a esta y a las escuelas privadas.
Coincido.
Y yo diría que maestra en un solo turno, que en realidad tendríamos que trabajar un solo turno con un salario igual a la canasta familiar como mínimo.
Claro, eso sería lo ideal, pero que los...
Tendría que ver mucho también con la calidad educativa, ¿no? Que de esa forma se mejoraría la educación también.
A mí me gustaría ver...
Mejorar los sueldos de los maestros y que también puedan ejercer mejor educación.
Mejor salud laboral y más fuentes de trabajo.
Así es. Y a mí me encantaría ver que los concejales, los diputados, los senadores manden a sus hijos a las escuelas públicas, porque si no, ellos mismos promueven
a la escuela y al hospital público también.
Claro, también al hospital público. Porque si no, están promoviendo ciudadanos de segunda y de cuarta también, porque ellos son los privilegiados. Algún día daremos vuelta
ellos,
a la tortilla.
Ellos sufrirían en carne propia lo mal que se están teniendo en el hospital y lo mal que está la escuela también.
Bueno. Musú, bueno, que vos te sentaste en el micrófono y me encanta que así sea, porque Un poco dejamos de escuchar tu voz por estar allí coordinando al aire, pero es importante. ¿Vamos a la tanda? ¿No?
Prepararon algo especial.
Ah, muy bien, a ver.
Bienaventurados los que me conocen.
Puro lonche nomás.
Pusimos un separador.
Sí.
Que dice prende la mecha.
Ajá.
No, ¿cuál es? A ver, me equivoqué. Bueno, esto es radio. No hay, esto es radio en vivo.
Claro, sí, está bien.
Bueno, tenemos programadas algunas cosas y otras no, pero más que nada queremos dar las gracias, yo del sector de educación, pero soy una trabajadora del Estado, sobre todas las cosas, dar las gracias a los compañeros y compañeras que ayer nos dieron ese espaldarazo que hoy decía Claudio. Realmente nos da oxígeno para seguir en el compromiso de la lucha. Y por sobre todas las cosas, seguir brindándole los beneficios que realmente es devolverles a nuestros afiliados y afiliadas y a sus grupos familiares todo el aporte que ellos hacen, no solamente económico, sino como el de ayer, bancándonos en la elección de educación, y en las movidas y demás, frío, calor.
En las movilizaciones,
en
¿no?
las movilizaciones.
O las asambleas dentro de los edificios.
Exactamente.
Cuando
esa asamblea permanente, como la Torre 1, por ejemplo. Queremos darle estos beneficios, digamos, como un aliciente, que decíamos recién, gracias a todo ese aporte. Que tenemos turismo todo el año. Uh-huh. Gasolero, que es aquel que hacemos en camping, fin de semana, feriados largos y super largos. Lo hacemos con anticipo y cuotas, en efectivo, por descuento, por recibo de sueldo. Y tengo para contarles que nos quedan... Si alguien quiere ir en vehículo, un Dormis 8 noches en Potrero de los Funes.
¡Qué lindo lugar!
Es una belleza.
Es un paraíso.
Sí, el camping se llama Playa Blanca, que lo pueden buscar por internet. Pueden ver las fotos. Tiene una puerta atrás que da al río. Y en la salida del camping, o entrada mejor dicho, enfrente hay... supermercados con precios muy económicos que podés comprarte los alimentos para hacerte la comida ahí. Tenés regalería, artesanías, casas de comidas rápidas y vos podés disfrutar de 8 noches en los dormis de Playa Blanca para 4 personas que tienen 2 cuchetas por 3.200 pesos. Hay que apurarse porque realmente propuestas como estas no hay. Son 8 noches. Recuerden, para 4 personas es realmente un regalo. Uh-huh. Si tenés vehículo y no sabes dónde ir, bueno, Playa Blanca en Potrero de los Funes te espera. Uh-huh. También tenemos lugares todavía para Villa Carlos Paz. Ahí medio saladito porque es con Pedraza Viajes y Turismo, pero si lo pensamos bien, hacemos números, son 7 días, 5 noches, 2.785 pesos desde el 24 de enero. Ah, me olvidé decir que lo de Playa Blanca es desde el 19 de
que San Luis,
enero en San Luis, Potrero de los Funes, desde el 19 de enero al 26 de enero inclusive. Uh-huh. También tenemos para San Clemente, pero nos queda para la última semana de enero. Cuesta 1.600 pesos, bus, semicama, ida y vuelta, y 8 noches en departamento a compartir. No lo tendrías que compartir si vas con tu familia de 4 o 5 integrantes, claro. O 6 u 8, ¿no?
Claro.
Y si somos las viejas Lolo como nosotras, sí lo compartimos. A 1.600 pesos, que realmente con los precios como están... son 8 noches, también otro regalo. Así que pueden llamar o conectarse por Facebook y habrá otras propuestas, también depende del bolsillo, digo yo siempre, grupo familiar con sin transporte, hotel, departamento y demás, camping.
Ajá. Bueno, pero además tenemos una fiesta, ¿no, Susana?
Sí, es otra fiesta que, como habíamos hablado antes, realmente es para festejar nuestro día, trabajador estatal o trabajadora. Entonces sí. Los esperamos, por eso es gratis, porque nos merecemos, después de todo el año trabajar, merecemos un lindo día de pileta, shows, folclore, cumbia, rock and roll, que vamos a bailar ahí con los pies descalzos en el pasto, en una rica comilona, parrillada y demás.
Uh-huh. Bueno, y tenemos otra invitación. Es el cumpleaños de la radio. Y esto es el sábado 20 y se va a llevar a cabo una linda fiesta donde va a haber bandas. No sé los nombres, bueno, no se los digo, pero ya vamos a tener los nombres para el otro jueves. Y esto es el sábado 20 desde las 22 horas en el Churqui, en la calle Jolie 3637.
O sea que después de que salimos de la pile de ATE, nos bañamos, nos cambiamos o nos podemos bañar las duchas que tenemos agua caliente y fría y nos cambiamos, nos emperijollamos y vamos al Churqui.
Al Churqui, sí, porque es la fiesta de la radio. La radio tiene 8 años de recuperación y 28 años de existencia. Así que nuestra querida FM Moreno cumple años y vamos a estar allí en su fiesta en el Churqui el sábado 20 desde las 22 horas en Jolit 2637. Va a haber buffet económico y bueno, a divertirse y a de alguna manera apoyar nuestra querida radio. Así que los esperamos. Por nuestra parte, no sé si tenés algo más, pero no. Yo creo que ya nos hemos pasado de hora. Le decimos a Julián muchas gracias por el banque que nos ha hecho toda esta temporada y también por la musicalización. La verdad que estuvo hermosa. Y por nuestra parte, a nuestros oyentes, decimos gracias por el aguante y le quiero mandar un abrazo muy fuerte a mis nietas, a Ludmila, Yasmín, a Malena, Alexia, a Violeta Catalina y a Juana Luna. Un abrazo grande.
Yo me olvidé decir, perdón, que hoy es el cumpleaños de Alicia, nuestra secretaria general. Disculpen, mil disculpas.
Bueno, feliz que los cumplas feliz.
Que los cumplas feliz, Alicia.
Bueno, un abrazo. Bueno, por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene, que va a ser nuestro último programa de esta temporada. Y hasta el jueves, entonces, y gracias a todos los oyentes por haberlos bancado todo este año.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar.